RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Fabio Larte. En el programa de hoy vamos a hablar de enfermedades psicosomáticas. Hoy nos acompaña Catalina Sarmiento, psicóloga del Politécnico Gran Colombiano, con especialización en PNL y coaching, embajadora de Supermujer en Bogotá, Colombia. Bueno, bienvenida, Catalina.
Muchas gracias por recibirme en tu programa y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes.
Bueno, me gustaría que comenzáramos hablando, pues, definiendo, ¿no? Como, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas?
Hay que recordar que el término psicosomático viene del griego psique, que significa alma, y soma, que significa cuerpo. Sócrates y sus discípulos creían que en la idea de que el hombre no estaba compuesto solo de sustrato material y físico, sino que también había una esencia inmaterial vinculada a los sentimientos, al pensamiento. A esto lo denominamos alma. Pero realmente el término psicosomático fue introducido en la medicina en 1818 por el psiquiatra Henrot en la Escuela Psicosomática de Chicago. Él le da un significado nuevo y cercano a la actual medicina psicosomática. En 1939 relacionó el efecto del estrés funcional que se origina en la lucha diaria con la producción de muchas perturbaciones crónicas. La medicina psicosomática es así un concepto amplio que atañe a la psiquiatría, la psicología y la medicina interna, y ella al resto de las especialidades, porque, como lo decíamos, la mente es la puerta de entrada a las enfermedades psicosomáticas, y es a través de ella como debemos curarlas. Para ello deben implicarse todas las disciplinas. Arreglamos el cuerpo entrando en la parte de la mente. De este modo queda demostrada la conexión entre el cuerpo y la mente. Las personas que presentan enfermedades psicosomáticas suelen sentir esta inclinación desde pequeños. Les sirve para evitar muchas situaciones y para tener lo que se puede denominar ganancias secundarias. Se les presenta una mayor atención y se les procuran unos cuidados que de uno u otro modo no se le darían. En muchos casos, el exceso de trabajo, el estrés o las preocupaciones desembocan en una ansiedad excesiva que se manifiesta en una serie de síntomas como dolores de espalda, mareos, vértigos, taquicardia, etc. O simplemente una forma de ser y de pensar que puede ser tóxica para nuestro organismo y termina manifestándose en forma de diferentes dolencias. Se trata de aprender a domesticar la mente más que a tratar los síntomas que representa el cuerpo.
Bueno, en cuanto a esas ganancias secundarias que mencionas, precisamente es como esa, también esa búsqueda de llamar la atención, ¿cierto?
Efectivamente. Hay un caso patológico interesante y son las personas hipocondriacas. Sienten que tienen enfermedades que en realidad no tienen. Y estos síntomas realmente se presentan físicamente, porque, como dije anteriormente, la mente domina el cuerpo en esencia. Entonces, estas personas, al creerse esta enfermedad, realmente sufren los síntomas y consiguen estas atenciones de sus familiares, de sus parejas o inclusive del trabajo. Entonces, es esa persona que de pronto en la oficina siempre sufre dolores de cabeza o dolores de espalda, entonces tiene más atención por parte de sus compañeros porque la tratan mucho mejor, porque va a tener como un trato mucho más especial. Y de alguna manera ellos ven que funciona esta estrategia y continúan utilizándola, pero lo que no se dan cuenta es que realmente el malestar que le están dando a su físico, produciéndolo ellos mentalmente.
Claro, por supuesto. Y bueno, hablando de investigaciones recientes, ¿cómo, cuál sería la evolución del estudio de estas enfermedades?
Bueno, dentro de la evolución reciente de este tipo de enfermedades, en la actualidad la medicina psicosomática entiende que la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo es completamente absoluta y que los factores psicológicos afectan no solo el cuerpo, sino el mantenimiento de estas enfermedades físicas. Por ejemplo, la depresión, la ira o una fuerte hostilidad pueden provocar 3 veces más infartos en pacientes con este riesgo que una actitud positiva ante la vida. Igualmente, la propia enfermedad puede provocar trastornos psicológicos que empeoran dicha enfermedad, entrando así en un pequeño círculo vicioso. Se trata no de estudiar menos el cuerpo, sino de estudiar más la psique, de estudiar los factores psicológicos que aumentan ese riesgo de la presentación de una enfermedad y repercuten negativamente sobre su evolución o pronóstico.
Bueno, entonces efectivamente podemos hablar que la mente puede llegar a enfermar el cuerpo, ¿cierto?
Evidentemente así es. Un caso particular puede ocurrir cuando una persona es diagnosticada con cáncer. Si esta persona tiene una actitud negativa con respecto a la enfermedad, con respecto de pronto al tratamiento que viene a partir de eso, se ha comprobado que el cáncer actúa mucho más rápido que cuando una persona tiene una actitud positiva con respecto a esto y trata de aprovechar su vida al máximo.
Bueno, hablando de eventos recientes, pues últimamente se ha escuchado lo de Charlie, que es como una especie de juego que como para llamar espíritus, pero resulta que precisamente esto ha producido que en algunos niños y adolescentes incluso lleguen a convulsionar, ¿no? De, pues digamos como que se sugestionan a tal grado que su mente afecta pues su organismo, ¿no?
Sí, efectivamente, con este tema de Charlie o inclusive la tabla Ouija, que funciona prácticamente igual, sí. Es un ejercicio de sugestión, en realidad, con respecto a los movimientos que realizan los lápices o realiza la tabla, el ojo de la tabla. Realmente podemos hablar de una sugestión a tal punto que pueden creer ellos que han sido poseídos por un espíritu y representar todos los síntomas. Evidentemente, al ser llevados al médico, no tienen ningún tipo de enfermedad que se pueda calcular, pero ellos se sienten enfermos como tal, o sea, convulsionan, o sea, llegar a convulsionar no se puede fingir. Entonces, y esto también tiene un fenómeno y es la sugestión colectiva. Entonces, digamos que lo hagan en un grupo y a una amiga le pasa eso y dos o tres personas del mismo grupo pueden llegar a convulsionar. Entonces, todo con el poder de la mente.
Claro, y dentro también de esta forma de llamar la atención y bueno, en estos casos también asociado a la etapa del desarrollo en la que se encuentran, que son más, digamos, susceptibles a ser sugestionados.
Exactamente.
Bueno, entonces, si el problema no es físico en estas enfermedades psicosomáticas, ¿a qué se debe?
Bueno, el paciente psicosomático, como te decía, sufre, no, él no finge, él siente su dolor, las personas sienten los desmayos, las fiebres, se les altera el ritmo cardíaco, a pesar de no tener una base orgánica, la molestia existe y no la ha inventado el enfermo ni su familia. En la vida diaria, los problemas laborales, afectivos, sociales y los grandes pequeños desafíos o la vivencia particular del otro, por ello, un tipo concreto de personalidad puede provocar una respuesta adaptativa exagerada. Entonces, digamos, estás en una relación tormentosa, ¿sí?, con la pareja y cada vez que pelean, a la chica le da por desmayarse. Y relaciona directamente, o sea, es una especie de condición, se condiciona a ella a que cuando el novio le pelea, cuando el novio le grita o cuando le va a terminar, efectivamente sí, se le baja la presión, pierde colores y se desmaya. Entonces está mental, o sea, ella está mentalizando esa enfermedad y la está trayendo a su cuerpo, realmente lo está sintiendo. Esta respuesta exagerada, que se traduce en ansiedad, está pensada para problemas cortos, puntuales e inmediatos, y se produce una activación de estructuras fisiológicas e importantes cambios en el organismo. En nuestros días no responde tanto a problemas cortos ni puntuales, por lo que se mantiene en el tiempo y puede generar una serie de conflictos o autoconflictos en el organismo que darán lugar a alteraciones psicosomáticas. Una de cada cinco personas en el mundo padece o padecerá a lo largo de su vida problemas de ansiedad con la importancia suficiente para tener que consultarlo. La ansiedad no es mala en sí, el problema es sufrirla en exceso. Por hacer una representación gráfica de la ansiedad, podríamos decir que es como una especie de magma enorme que envuelve el resto de las enfermedades. Así, la somatización no es más que una forma de afrontar el estrés y la ansiedad. Otro ejemplo físico puede ser el síndrome de colon irritable. Cuando la persona tiene esos altos estándares de ansiedad o de estrés, directamente el colon se irrita y así tenga una dieta estricta, así lleve tomando fibra, lo que sea, tiene estreñimiento durante 2, 3, 4 días por ese enojo puntual que tuvo. Está forzando el cuerpo mentalmente a sufrir esa enfermedad. Según los estudios, el acontecimiento vital más estresante que nos afecta a las mujeres está relacionado con los problemas familiares o de pareja, mientras que el que más afecta a los hombres siempre tiene que ver con el trabajo.
Bueno, entonces podríamos llegar a afirmar que la ansiedad y el estrés constante es como la causa o el origen de algún tipo de enfermedad psicosomática, ¿cierto?
Sí, es cierto. Si no lo manejamos, digamos, en ese momento con respiración o otras herramientas que más adelante vamos a decir, y dejamos que fluya ese magma, envuelve todo el cuerpo y eso hace que suframos de dolores de cabeza, espasmos musculares es lo más común, síndromes digestivos, en fin.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuando con este importante tema, ¿cómo podemos prevenir y tratar esta ansiedad o estrés como crónico?
Bueno, para prevenirla lo mejor es tomarse un respiro. Haciendo una respiración abdominal durante 3 minutos, 3 veces al día, este tipo de respiración debe ser de la que hacemos cuando dormimos, la que inflamos la barriga, la sacamos y la llenamos de aire. Y luego soltamos ese aire. Es una forma de combatir esta ansiedad. Es una respiración que se hace a través del diafragma y exteriormente se nota porque el abdomen sube y baja. Y la contrarrespiración habitual es la del tórax, la que es alta. Cuando tienes la respiración alta, uh-huh. Haces que la ansiedad suba un poco más. Mientras que cuando la mantienes baja en el abdomen, si te tomas esos tres respiros y durante 3 minutos... meditas sobre la situación y te va a dar un poco más de calma.
Claro, es como cuando una persona está como hiperventilada, uh-huh. Y entonces la respiración, o sea, no logra ingresar suficiente oxígeno a sus pulmones.
Exacto. Realmente uh-huh. Lo de contar hasta 10 también funciona muy bien. También existen otros procedimientos preventivos. El ejercicio regular es infalible, porque producimos feromonas, endorfinas cuando lo hacemos. Técnicas para regular los pensamientos, es decir, cuando empiezan estas conversaciones, digamos, tienes un conflicto en el trabajo con uno de tus compañeros, con uno de tus jefes, empieza la conversación, ¿no? Me van a echar la culpa, soy la culpable, eso incrementa tu ansiedad. Entonces, programarte para bloquear esas conversaciones y como callar a esa vocecita que te quiere subir esa ansiedad. Tener una hora, digamos, para programarte, ¿sí? Para pensar en todas esas cosas que te dan ansiedad y decir, bueno, listo, estos 30 minutos son como para preocuparme y ya de aquí para allá no me voy a preocupar más por esto, ¿sí? En vez de tener cada minuto que pasa un espacio para pensar en esa preocupación, ya hay que dejarla en el pasado. En cuanto a tratamientos en la ansiedad, se suelen establecer varias fases. La primera fase se trata de reducir los síntomas, como la taquicardia, falta del aire, la inquietud, con técnicas de desactivación, técnicas para perder el miedo a los propios síntomas. Después hay otra parte de intervención que está relacionada con la regulación de los pensamientos, las anticipaciones, el cálculo del riesgo, la atención selectiva a las amenazas y otras técnicas que tienen que ver con irse exponiendo a esas situaciones temidas. Por otro lado, hay que desarrollar habilidades de afrontamiento a aquello que nos está desbordando o suponiendo un problema. En todo el proceso suele ser necesaria la utilización de medicación que haga posible quitar la ansiedad inicial y sus síntomas y así poner en práctica técnicas de control de pensamiento y de exposición.
Bien, sí, fundamental todas estas técnicas que nos das, pues no solamente para, digamos, el caso de los estudiantes de psicología, sino también para la comunidad en general, ¿no? Bueno, ya aunque hemos mencionado algunas de estas dolencias psicosomáticas, ¿cuáles serían las dolencias psicosomáticas más habituales?
Bueno, el dolor es uno de los motivos habituales por los que consultan más al médico. Me duele la cabeza, me duele el brazo, me duele alguna parte de la espalda. Se considera un dolor crónico cuando persiste más allá de 6 meses y puede llegar a ser hasta invalidante, pues un problema de lumbago, un problema de estrés. Se calcula que el 20% de la población de mediana edad sufre dolor crónico y entre los ancianos llega al 50%. El dolor de espalda es una de las enfermedades psicosomáticas más frecuentes. Ese miquito que se nos sube arriba de los hombros también es habitual. Los dolores en las extremidades o en las articulaciones. Los problemas digestivos como la dispepsia funcional afectan 20 o 40% de la población y repercuten significativamente en la calidad de vida del enfermo y en su vida familiar, laboral y social. Incluye una serie de síntomas que se manifiestan en esta región. Gastroduodenal, pero que no corresponden a ninguna enfermedad orgánica concreta. El colon irritable o síndrome de intestino irritable suele ser el más frecuente, entre los 20 a 40 años de edad. La fatiga o la falta de energía física mental también es otra de las causas por las que consultan al médico y se calcula que la pueden sufrir entre un 5 y un 20% de la población. El acúfeno es la presencia de un sonido en el oído sin que haya un estímulo acústico externo, un síntoma que afecta al 15% de la población general. Un pitido que se queda ahí, que aparece y dura unos minutos. A mí me ha pasado en momentos de estrés que duran un pitido unos minutos y con la respiración adecuada o tomando la relajación ya se quita, pero no hay nada que lo active realmente en ese momento. También son habituales los problemas dermatológicos. Hay gente que desarrolla sarpullidos en el pecho o en cualquier otra parte del cuerpo, quemazón, entumecimiento, comezón. Entre los más habituales, de los problemas dérmicos está el eczema o la alopecia también, la pérdida del cabello, le puede pasar tanto a hombres como mujeres por estrés, y eso consiste en la afectación de los folículos pilosos y provoca la caída del cabello por mechones, generando zonas de calvicie. Entre los ejemplos que cómo la psique nos puede afectar el sistema inmunitario está la curación de las verrugas víricas por sugestión. Por último, hay que señalar que la ansiedad y la depresión pueden llevar a producir en nuestro cuerpo señales de alarma. Entre las más habituales está la taquicardia, las palpitaciones, vértigos, mareos o sensación de ahogo, presión en el pecho. Esto en sí mismo lo pueden ver cuando estén excesivamente preocupados, estresados o tristes. Es fácil que se resfríen, que se enfermen, que es como si bajara su sistema inmunológico y fueran más propensos a adquirir una enfermedad. Es esto. Y pues dentro de los tratamientos que se tienen para combatir, estos síndromes de ansiedad, la aromaterapia es uno de los tratamientos más efectivos, acupuntura también, el biofeedback, medicina homeopática, tratamiento con flores Bach, técnicas de libertad emocional, hipnosis, reiki o cromaterapia.
Bueno, podríamos hablar también que, digamos, cuando las personas tienen una enfermedad de base, de pronto que tienen algún problema digestivo o como tal ya alguna, no sé, artritis o algo así, si manejan altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad, estos síntomas van a empeorar, se van a exacerbar.
Efectivamente, así es. Sí, como lo decía, la ansiedad hace que el estrés o la depresión hace que el sistema inmunológico baje y tus defensas estén más bajas. Entonces, por lo tanto, si ya tienes una tendencia a tener algún tipo de enfermedad, ejemplo, colon irritable, vuelvo a poner este ejemplo, si digamos ya estás cuidando tu alimentación y demás, pero de todas maneras te da un enojo en la oficina o con tu pareja, la enfermedad va a volver a aparecer.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Entonces, la idea frente a estas enfermedades psicosomáticas es que también las personas empiecen a dedicarse más tiempo a sí mismas, a pensar más en su propio bienestar, incluso en dejarse de preocupar por cosas a veces innecesarias o darle como la importancia a las cosas como en su justa proporción, ¿no? No agrandar o maximizar algo que realmente puede tener una solución o bueno.
Así es. Yo quiero invitarlos a que le planteen cara a la vida, porque la vida es el arte del encuentro en la medida en que sepan encontrarse con ustedes mismos, que es con quien más tiempo van a pasar, es la relación más importante que ustedes van a tener durante toda su vida, y eviten esa ansiedad, porque la discordia y la combatividad contra sí mismos es lo que los puede llevar a desarrollar un cuadro de ansiedad que puede hacerse crónico y derivar enfermedades psicosomáticas. Deben convertir los espejos en estas ventanas, es decir, no hacer de tu vida una habitación llena de espejos en la que solo te estás mirando a ti mismo, porque ser el centro absoluto de atención es la forma más segura de generar ansiedad, ¿sí? Es importante saber además que la salud no es el silencio del cuerpo y que todos los síntomas o molestias indican la presencia de una enfermedad. Solo el 5% de nuestros dolores se deben a enfermedades físicas y de estas solo el 10% son graves, con lo que cada 1000 molestias solo 4 se deben a enfermedades graves.
Bueno, hablando de estrategias de prevención, ¿cuáles serían las más importantes?
Bueno, para no verse envuelto en enfermedades psicosomáticas, conviene tener un estilo de vida saludable, evitar situaciones que constantemente causen estrés, ansiedad o angustia, prestar mucha atención al exceso de trabajo y a las excesivas preocupaciones. También es conveniente hacer un repaso por las diferentes áreas de nuestra vida, laboral, social, sentimental, familiar. Es aconsejable también tener conductas saludables, como el ejercicio físico, reducir o eliminar el consumo del tabaco, el alcohol. Tener una buena alimentación es primordial, descansar bien, desconectarse del trabajo en los periodos de descanso, nunca llevarte trabajo para la casa y aprender a relativizar los problemas. También son muy importantes las denominadas estrategias de afrontamiento, que consisten en hacer esfuerzos mentales y de comportamiento dirigidos a suprimir el estado de malestar. Además, es importante buscar apoyo en otras personas que nos aconsejen y reconforten. Ahí comenzará la senda de curación.
Bueno, en algunos digamos, clases que he tenido con mis estudiantes y que me manifiestan que particularmente en los periodos en los que están ya cerrando el semestre, que están en evaluaciones finales, pues manifiestan que se sienten pues sobrecargados, extremadamente ansiosos. En estos casos, pues la idea es, igual nosotros como psicólogos no estamos exentos de experimentar este tipo de situaciones, ¿sí?
Así es.
En ese sentido, pues digamos ahí sí, como dicen, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. Uh-huh. Entonces hay que aplicar, todas esas técnicas y estrategias que tú nos mencionas, hay que autoaplicárnoslas frente a cualquier circunstancia que nos esté generando estos altos niveles de estrés y ansiedad. Igualmente, pues buscar ayuda, como tú dices. Entonces, claramente nosotros somos profesionales en busca de la salud y el bienestar psicológico y mental. Entonces, una de las recomendaciones también es ir al psicólogo, ¿cierto?
Evidentemente sí. Cuando hablamos de las estrategias de afrontamiento, estas las puedes desarrollar muy bien durante una terapia con un psicólogo, porque es todo este proceso de parar ante la adversidad, ante esto que nos está causando la ansiedad, analizarla de una manera asertiva y llegar a decir, bueno, esto define mi vida, define lo que soy, esto realmente requiere que yo me ponga de esta manera, requiere que yo esté tan ansioso, o que esté llorando, o que esté tan enojado, realmente, o sea, estas estrategias de afrontamiento es algo fuerte que se desarrolla realmente durante la terapia psicológica, pero al tener este elemento primordial nos sirve bastante para nuestra vida diaria. Cada evento que nos llegue a causar esta ansiedad, esta molestia, lo vamos a analizar desde el punto de vista de, bueno, un momento, la vida no está rodeada de espejos, no soy el ombligo del mundo. O sea, si mi jefe me respondió mal, seguramente fue porque él está enojado por otra cosa, pero no precisamente va a ser por mí. No soy el centro del malestar de todo el mundo. ¿Por qué me estoy, entonces ahora, por qué me estoy sintiendo aludido? ¿Por qué estoy? Eso ya es algo más de raíz que realmente pues sí se debe manejar con un profesional, claro que sí.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que nos contaras qué es Supermujer, ya que tú eres la embajadora en Bogotá de Supermujer.
Claro, mira, en Supermujer estamos colaborando al crecimiento y desarrollo de la mujer. Es la primera organización internacional dedicada a esto en habla hispana para mejorar la calidad de vida de la mujer y contribuir a la mejora de sus condiciones económicas, sociales, logrando que ella utilice al máximo su potencial, explore sus habilidades y capacidades para desarrollarse libremente. Lo que queremos es que la mujer sea su propia gestora de cambio y logre ese crecimiento. Tenemos psicólogas en toda Sudamérica y España, y tenemos también varios programas en nuestra página www.supermujer.net de su interés, tanto enfermedades psicosomáticas como de relaciones, familia, etc.
Bueno, ¿y qué otras, o sea, ese etcétera, qué otras cosas podemos encontrar en Supermujer?
Bueno, todo nuestro material es de tipo coaching y psicológico, exclusivo para la mujer, vuelvo y digo. En todas sus áreas, trabajo, dinero, relaciones, familia, porque creemos, en Supermujer creemos que la mujer es pilar de la sociedad, que si la mujer está bien, ella puede gestionar que todo su círculo, la gente que la rodea, esté bien también. Entonces lo que queremos es que ella se vea a sí misma como la propia gestora del cambio que ella quiere lograr, sea lo que sea en cualquier área, en relaciones, en familia, en crecimiento personal, emprendimiento y demás. En la página tenemos actualmente una publicación gratuita que se llama Sé tú misma. Es un curso de 10 días. Es bien interesante porque habla a partir de todos los estereotipos que tenemos en la sociedad actualmente, cómo lucha la mujer contra ellos o con ellos, y cómo debes desarrollarte dentro de tu plano social como la mujer que realmente eres, esa mujer extrovertida, valiente, guerrera, sin miedo a chocar contra lo que las demás personas piensen. Lo pueden bajar en la página gratuitamente, www.supermujer.net.
Bueno, muchas gracias, Catalina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.